Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Venga, vamos con una buena noticia. Los precios se están moderando. Lo dice el último IPC que hemos conocido esta misma mañana. Han subido, sí, pero menos que en los meses precedentes. Sin ir más lejos, en octubre la inflación subió un 7,3% y ahora se queda en el 6,8% en este mes de noviembre. Es el dato adelantado que se tiene que confirmar dentro de un par de semanas. Hoy no sabemos exactamente qué productos o servicios son los que suben o bajan, pero sí que podemos intuir los factores que tiran de los precios hacia abajo. Tienen bastante que ver con el coste de la energía, del petróleo o del gas. En el caso del petróleo, lo que vemos es que en el último mes el precio del barril de Brent ha ido descendiendo poco a poco. Hace un mes rozaba los $95 el barril y hoy está moviéndose en torno a los 80, el nivel más bajo desde el pasado mes de enero. Se supone que esto lo tendríamos que empezar a notar también en los surtidores, que están más relajados, aunque cuando se trata de bajar el precio en las gasolineras ya sabemos que todo va mucho más despacio. ¿Por qué está bajando tanto el petróleo si todavía seguimos con la guerra de Ucrania? Pues hay varias causas, pero nos vamos a quedar con tres principales. Por un lado, los brotes de COVID en China y los estrictos confinamientos que han frenado la producción. Esto ha hecho caer la demanda de combustible del gigante asiático. Por otro lado, el incremento de petróleo que exporta Venezuela una vez que Estados Unidos ha levantado parte de las restricciones al régimen de Nicolás Maduro. Y un tercer factor sería la caída del consumo en toda Europa por la incertidumbre económica que tenemos y las medidas de ahorro. Pero no solamente ha bajado el petróleo, también el precio del gas está más contenido en nuestro país porque está limitado para la producción de electricidad, lo que hace que la factura de la luz sea un poquito más barata, pero también porque Europa y sobre todo España tiene un acopio bastante importante de reservas. A ver qué pasa a partir de ahora que ya ha llegado el frío y aumentará el consumo. Estos factores relacionados con la energía no son los únicos, pero sí muy importantes para ver un IPC más relajado. Primero porque moderan el gasto en energía de los hogares y luego porque indirectamente alivian también los costes de producción o distribución de los productos y eso se acaba notando en el precio final que tenemos en las tiendas. Ahora bien, no hay que olvidar que a pesar de todo esto seguimos teniendo un incremento de precios y tampoco conviene olvidar que el petróleo o el gas están sometidos a muchísima incertidumbre y que pueden subir o bajar con mucha facilidad. Es decir, al menos por prudencia, aunque bajen los precios, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Y esto es lo que indica la inflación subyacente, la que excluye los productos que dependen de la energía o las condiciones meteorológicas. Esta inflación, lejos de bajar, ha subido. Quiere decir que con los precios tenemos un problema estructural que no se va a resolver así como así, de la noche a la mañana, aunque el presidente ruso Vladimir Putin decidiera parar la guerra. Pues hay más cosas que debes conocer, que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Supremo ha revisado al alza las penas de cárcel para los dos condenados por el caso Arandina. Afirma, sin embargo, que estas serían más altas incluso si no tuvieran que aplicar la polémica ley del solo sí es sí impulsada por la ministra Irene Montero. Ambos exjugadores del club burgalés han visto cómo sus 3 y 4 años de cárcel iniciales por agredir sexualmente a una menor pasan al final a ser 9. Enseguida vamos a ver las claves de este asunto. Detenido un hombre por el asesinato de una mujer de 42 años en Lugo, su cadáver apareció en su propio domicilio lleno de puñaladas. De momento se desconoce su identidad, además del posible vínculo entre ambos, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Y buena noticia en el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología aleja la posibilidad de una ola de frío importante y asegura que las 2 próximas semanas serán más cálidas de lo normal en toda España. Llegarán además las lluvias de forma generalizada en toda la península y la nieve se quedará en cotas altas. Además, contamos, Pilar, que el Papa ha advertido sobre los peligros de caer en la polarización y el sectarismo cuando la Iglesia debe buscar, dice, la armonía entre las diferencias. En una entrevista a la revista de los jesuitas en Estados Unidos, Francisco considera que sobre China y los derechos humanos ha optado por el camino del respeto y el diálogo, que a veces es lento y tiene fracasos, pero que siempre abre puertas de esperanza en el futuro.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia no contempla la vuelta de Benzema.
Karim Benzema no fue desconvocado por Francia después de la lesión antes del Mundial y se ha especulado con la posibilidad de que volviera en el tramo final del campeonato. A Benzema se le ha visto descansando en la isla La Reunión y a Didier Deschamps, el seleccionador francés, le acaban de preguntar sobre la opción de que vuelva.
No es algo que esté en mi cabeza. Vosotros sabéis la situación. No sé qué se dice ni cómo se dice. Yo hablé con Karim después de irse. Conoce su situación y el tiempo de recuperación. No sé dónde quieres ir con esa pregunta. Yo, la verdad, me ocupo de los 24 jugadores que tengo aquí. Vosotros, si queréis imaginar, hablar o debatir, yo desde luego no voy a comentar asuntos ajenos a nuestra rutina diaria.
Noticia en Camerún, informa Elena Condis que el portero Onana finalmente ha abandonado la concentración con destino a París por un desencuentro con el seleccionador camerunés. Y ahora, noticias de España, que prepara ya el partido del jueves contra Japón, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha completado el penúltimo entrenamiento antes del choque ante Japón. En el grupo 2 ausentes, Gavi, que se recupera de un golpe en la rodilla del partido ante Alemania, y Rodri, que arrastra un golpe en el tobillo. Los dos han realizado bicicleta estática sobre el césped y se espera que mañana se incorporen a la dinámica de grupo. Habrá rotaciones y Luis Enrique podría dar descanso al apercibido Busquets. Se espera en torno a 4.500 aficionados españoles en las gradas animando a los nuestros.
En la jornada de hoy a las 4 se decide el grupo de Países Bajos con el Ecuador, Senegal y el Países Bajos, Qatar, y a las 8 el de Inglaterra con el Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Pues hoy, para empezar este Mediodía Cope, vamos a hablar de algo que hacemos todos cuando nos subimos a un avión, estás sentado en tu sitio y justo antes de despegar, escuchas esto.
Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Después podrán utilizar.
Pues es lo que hacemos todos. Escuchamos el mensaje, escuchamos a las azafatas e inmediatamente ponemos nuestros dispositivos móviles, nuestro ordenador o nuestra tablet o nuestro móvil, sobre todo, en modo avión. Bueno, pues bien, esto está a punto de desaparecer porque la Comisión Europea va a permitir que aquellos dispositivos que cuenten con 5G puedan usarse tanto en el despegue como en la maniobra también de aterrizaje. Para ello se van a reservar unas frecuencias específicas que van a permitir esa conexión. Hasta ahora solo se permitía el uso de Internet en despegues y aterrizajes mediante una red Wi-Fi interna, que generalmente es de pago. Ahora los clientes podrán hacer y recibir llamadas y usar también sus datos móviles como si estuviesen en tierra. Esta nueva regulación en los aviones entrará en vigor como tarde el próximo 30 de junio. Eso sí, para poder usar nuestro móvil en despegues y aterrizajes, no solamente tendremos que contar con 5G, también es posible que nos toque pagar. Ya sabes que aquí hay pocas cosas gratis. Usaremos redes de varios países, por lo que las compañías telefónicas y las aerolíneas ya están estudiando implantar una tarifa especial. Jordi Berenguer Isau es subdirector de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels, en Barcelona. Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jordi, para empezar, ahora mismo, ¿por qué no podemos usar nuestros móviles cuando un avión despega o aterriza? ¿Cuál es la explicación?
La explicación es básicamente por un problema de seguridad y de prevención, más que nada. Básicamente porque en las maniobras de despegue, bueno, y de aterrizaje, pues se están utilizando radioayudas que están instaladas en los aeropuertos, que operan en las frecuencias de 108 a 120 megahercios, así como radioaltímetros y otros dispositivos. Y entonces podría suceder que algunas de las frecuencias que tenemos en nuestros terminales móviles, hay que tener en cuenta que un teléfono móvil, pues, aparte de las bandas asignadas a telefonía, pues también tiene la Wi-Fi, el Bluetooth, el Near Field Communications, etcétera. Pues esto podría generar alguna interferencia que podría interferir y, por lo tanto, provocar un error en la lectura o en la información que le llega al piloto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues la precaución es mantener apagados los dispositivos para evitar que emitan frecuencias que puedan interferir. Esta es, en principio, la razón.
Jordi, ¿qué va a cambiar para que ahora sí podamos usar los móviles?
Bien, de las noticias que han ido apareciendo, de hecho lo que se está hablando más que nada es de que se va a instalar en las cabinas de los aviones una estación base de telefonía móvil, una picocélula, que lo que permitirá es a los pasajeros, cuando estén en ruta, pues poderse conectar a esta estación de telefonía como si lo estuviesen haciendo en tierra. Entonces, en este sistema lo que se tratará es que internamente se utilizarán las frecuencias propias del 5G para este tipo de uso. La Unión Europea ha comentado que van a reservar una banda de frecuencias específica para esta aplicación. Entonces, desde este punto de acceso se realizará una conexión vía satélite, desde el avión hacia el satélite, y del satélite hasta la estación receptora, donde se conectará con la red. Entonces, desde este punto de vista, lo que se va a hacer básicamente va a ser esto, ¿no? Establecer una conexión inalámbrica en el interior del avión, pero luego una conexión con el operador a través de un enlace vía satélite. Por lo tanto, desde este punto de vista, se supone pues que el usuario pues pueda hacer llamadas como si estuviese pues en tierra.
¿Y llegará esa conexión a cualquier altitud?
Sí, porque la conexión va a ser vía satélite. Entonces, los satélites que se utilizan son satélites geoestacionarios, están sobre el Ecuador, a 360 kilómetros. Por tanto, tiene una cobertura prácticamente de todo el globo terrestre, por tanto no tiene por qué haber problemas precisamente de altitud. La conexión siempre va a ser vía satélite.
Y tampoco influye si hay condiciones meteorológicas adversas, Jordi.
No, porque depende de la banda de frecuencias. O sea, según la banda de frecuencias, sobre todo las frecuencias del orden de banda X en 12-14 gigahercios, son muy afectadas por la atenuación por lluvia. Si se produce lluvia, puede haber atenuación. Pero teniendo en cuenta que precisamente los aviones pues ya vuelan, hasta en un régimen de vuelo, pues están en la capa más alta de la atmósfera, por lo tanto la aproximación por ya de las ondas de radio con el enlace con el satélite pues va a ser muy pequeña o casi nula.
Jordi, ¿usar el móvil en el avión es realmente seguro a pesar de que se va a reservar esa banda para el 5G? Te lo pregunto porque las principales aerolíneas de Estados Unidos ya están advirtiendo que el 5G también puede interferir en los medidores de altitud y en otros sistemas de los aviones.
Esta polémica se salió a principios de este año, de enero, y esto es debido a que las aeronaves utilizan un radioaltímetro para medir la velocidad de ascenso y descenso al suelo, ¿no? Entonces utilizan una antena emisora y otra antena receptora, y utilizan las bandas de frecuencias que van de 4.200 MHz a 4.400 MHz. Entonces lo que sucede es que en Estados Unidos la FCC, que es el ente regulador, autorizó el poder utilizar las frecuencias de la banda de 3.700 a 3.980, que era muy cercana a esta banda de radioaltímetros. Tan solo había una separación de 220 MHz. Entonces, el riesgo que había era de que, dado que estos radioaltímetros, probablemente si son antiguos, el receptor dispone de un filtro de frecuencia intermedia que tiene que estar ajustado al ancho de banda de la señal. Entonces, si este filtro es demasiado ancho, o sea, es más ancho de lo debido, entonces lo que puede suceder es que se pueda generar alguna interferencia proveniente de una estación base de telefonía móvil y, por tanto, pudiese interferir y modificar la lectura del radioaltímetro. En cambio, en Europa, las frecuencias de 5G van de 3.400 MHz a 3.800 MHz. Por tanto, hay una separación de 400 MHz, una banda de guarda, entre el uso del 5G y la frecuencia mínima del altímetro. Son 180 MHz más separada que la que tienen en Estados Unidos. Por lo tanto, desde este punto de vista, da más seguridad y es casi imposible que se pueda hacer esta interferencia por la emisión de estas frecuencias de 5G a través de la frecuencia intermedia del radio altímetro.
Pues
esa solución que se está,
¿sí?
Bueno, si la solución que se está adoptando, pues es básicamente en los radioaltímetros, pues ir modificando y sustituyendo progresivamente los radioaltímetros con unos filtros más selectivos para evitar este problema, ¿no?
Pues esa es la noticia que conocimos en las últimas horas. Antes del próximo 30 de junio podremos utilizar los teléfonos móviles en los aviones en la maniobra de despegue y aterrizaje, siempre y cuando, eso sí, tengamos 5G. Y hemos hablado de ello con Jordi Berenguer Isau, que es el subdirector de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels. Jordi, muy amable, gracias.
Muchas gracias.
La verdad que vaya papelón tenía el Tribunal Supremo, que por primera vez ha tenido que revisar un caso vinculado a la chapuza de la ley del solo sí es sí. Una ley que está provocando que hasta el momento una treintena de condenados por agresiones sexuales se hayan visto beneficiados de una rebaja de penas o incluso hayan sido excarcelados. Ayer mismo en Cantabria, dos violadores vieron reducida su pena en 7 años. Para muchos lo que está pasando es un auténtico escándalo que el gobierno esperaba parar si el Supremo crease jurisprudencia y unificara criterios. Bueno, pues bien, este tribunal, estamos hablando del Supremo, acaba de revisar con la ley del solo sí es sí en la mano el caso Arandina. Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola Pilar, de nuevo.
Vamos a ver las claves de este caso, también muy mediático, muy polémico. Primero vamos a recordar ¿cómo fue este caso Arandina? Se juzgó los abusos a una menor durante una fiesta en Aranda de Duero, en Burgos, en 2017. Se conoce como el caso Arandina ya que los tres acusados eran jugadores precisamente de este club de fútbol.
Sí, en una primera sentencia fueron condenados a 38 años de prisión, pero en la revisión que hizo el Tribunal Superior de Castilla y León, esa pena quedó reducida a 3 y 4 años de cárcel para dos de esos jugadores y la absolución del tercero. ¿Por qué ese recorte en la pena? ¿Por qué estimaron los jueces que había que reducirla? Porque consideraron que fue un abuso sexual y no una agresión sexual, y además tuvieron en cuenta un atenuante que fue literalmente la cercanía y madurez con la víctima.
Gracias, Ángel. Bueno, pues la Fiscalía recurrió esa reducción de condena para los acusados en este caso de la Arandina y por eso ahora ha llegado al Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y el Supremo, con la nueva ley del sí es sí en la mano, ¿qué es lo que ha fallado hoy y por qué?
Pues el Supremo lo que ha hecho con el solo sí es sí en la mano, que es lo que puede hacer, ha subido las penas de los dos exjugadores de la Arandina, pero queda reducida precisamente por la aplicación de la ley de Irene Montero, por la aplicación de la ley del Gobierno. Es una norma que lleva a que se aplique la pena más beneficiosa al penado. Y esta polémica ley obliga a que se impongan 9 años de cárcel a cada uno y no 10, como pedía la Fiscalía. No se puede aplicar un atenuante que aplicó el TSJ de Castilla y León, que como bien contaba Ángel Correas, redujo la condena de 38 años a 4 y 3 para cada uno porque no tiene cobertura legal en este momento. Ese atenuante era una edad similar de los acusados con la víctima y la madurez y que, según el TSJ de Castilla y León, no había habido intimidación, pero ese atenuante en este momento, explica el Supremo, no tiene cobertura legal. Y sin la ley Montero se habría podido llegar a una condena más alta. Los recursos de este caso se presentaron antes de la entrada en vigor de la ley de la ministra de Podemos, pero se ha revisado bajo el paraguas de la nueva norma que es más favorable al reo.
En resumen, suben las penas para los acusados, pero al aplicar esta ley, la ley del solo sí es sí, suben menos de lo que hubieran subido antes de esta nueva norma.
Así es, lo tienen, tiene ahí un techo que no puede subir y se aplica la pena más favorable al reo. Y además, el Supremo lo que quiere dejar claro es que no sienta jurisprudencia ni doctrina como pretendía el Gobierno. Puede servir de criterio, pero el caso es aplicar la ley. No ha habido ningún pleno en el que los magistrados decidan y lo que dejan claro es que se va a revisar caso por caso, aplicando la ley del solo sí es sí, que volvemos a repetir, es más favorable al penado. Y en el Supremo no les gusta nada que desde la política intenten tergiversar la verdad. Se aplica la ley vigente, nada más.
Pues el Supremo no unifica criterios y se estudiará, por tanto, caso por caso. Gracias, Patricia.
De nada a ti, Pilar. Buenas tardes.
Mira, el 60% de los españoles guarda antibióticos en su casa por si necesita tomarlos en otro momento sin acudir al médico. Es decir, te prescriben antibióticos porque tienes una infección, te hacen la receta, te vas y lo compras en la farmacia, te tomas los días correspondientes que te ha prescrito tu médico y si te sobra algo, te lo guardas. Pues este mal uso ha provocado que 4 millones de personas padezcan infecciones